Juanmi, ¿quieres poner esa estrofa? Hemos cantado esta mañana, dentro de las alabanzas que hemos hecho al Señor, hemos cantado una en la cual estaba esta estrofa. Voy siguiendo, a la meta voy, el premio quiero ganar, empujando, apartando obstáculos, voy en mi caminar para conocerte más. Esto es nuestra realidad, y el pasaje que hoy nos toca habla de esto precisamente. Por eso he querido empezar con ello. Y también ampliar un poquito lo que Jorge ha dicho en los anuncios en relación a esta persona que ha vivido ese milagro de parte de Dios, aun siendo una persona que todavía no ha dado el paso de entregar su vida al Señor, pero que sí que el Señor nos dio una oportunidad de poder compartir con esta persona el Evangelio de una forma clara y que ella, a su vez, está meditando y está leyendo el Evangelio para ver qué decisión va a tomar. Decisión que cada uno de nosotros tomamos en su día, ella lo está haciendo. Entonces, para mí ese milagro es más importante todavía. Es más importante que el de la salud. Y yo ahora estoy en un momento delicado de salud, precisamente. Pero el milagro que el Señor hizo en mí, de darme la salvación, es tremendo. Es muchísimo más importante. Es ese milagro que nos lleva en una carrera, en un caminar día a día, hacia esa meta que Él nos tiene preparada, con el premio que Él también nos tiene preparado. Es por aquí por donde va a ir hoy, precisamente, la predicación de la palabra del Señor. Moisés, ¿quieres orar, por favor?
Señor, te damos gracias también por este tiempo, después de haberte adorado, cantado, Señor, después de haber estado en coinonía, Señor, entre hermanos, gracias por este regalo. Y Padre, encomendamos la palabra, encomendamos a nuestro hermano, Señor, para que nunca juntamos y también su mente y su corazón, que su espíritu esté con él y con nosotros. Y también, Señor, te damos oídos y corazón.
Amén. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. La palabra de nuestro Dios dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El tema general de este libro, del libro de los Hebreos, nos muestra que Dios ha hablado por el Hijo. Por medio de él hizo el universo y es el autor de la salvación del hombre caído. A través de todo el libro exalta la persona de Cristo, que es mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que los sacrificios, y su sangre nos habla con más autoridad que la de Abel y los animales de los sacrificios. Cristo es superior a los ángeles, superior al sacerdocio levítico, superior al sacerdocio de Melquisedec, y él es el gran sumo sacerdote, mediador de un nuevo pacto a través de su sacrificio que quita el pecado. El libro fue escrito en un contexto de persecución contra los seguidores de Cristo y da una advertencia para los hebreos, algunos de los cuales ya se habían acercado a Cristo y otros se estaban acercando a él. Esa advertencia contra la incredulidad, contra el volver atrás, volver a las viejas costumbres de la ley en lugar de caminar a través de la fe en el Hacedor de la vida, en el Mesías crucificado. Mejor descansar en la obra de la cruz y la gracia en lugar de las ceremonias, y mejor aferrados en la fe que en las obras. Y ahora el autor del libro llega a lo que podríamos llamar la conclusión del mismo, con el fin de exhortar, apoyar, animar a los seguidores de Jesús, para que puedan llegar a concluir la carrera que tienen por delante. En el primer versículo nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios nos ha marcado un objetivo. Y ese objetivo es correr la carrera. Es el caminar, como hemos cantado. Es nuestro caminar diario hacia la meta. Pero nos surgen varias preguntas, o pueden surgirnos varias preguntas, varias cuestiones en nuestra mente con relación a esta carrera. La primera, pero yo no me he apuntado a ninguna carrera. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin voy a sacrificarme para correr esta carrera? ¿Cuál es el objetivo de esta carrera? ¿Dónde está la meta? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el premio en esta carrera? Bueno, yo soy demasiado cómodo como para correr la carrera que la corran otros. Además, cuando me apunté al cristianismo, nadie me dijo que tendría que correr una carrera. ¿Quién me ha escrito en esta carrera? Desde que diste el paso de recibir a Cristo, desde ese preciso instante, Dios ya te inscribió en la carrera. Esa carrera que tenemos por delante, tal y como dice el Señor. No ha sido necesario que te inscribieras. Tampoco hay opción para no participar. Viene implícito en el acuerdo que en su día realizaste con el Eterno. Es el propio Dios quien te ha inscrito. Y ahí todas las preguntas anteriores son obvias. Toda carrera tiene un propósito, tiene una meta, tiene un premio. Sin embargo, en este texto, el apóstol no nos habla de ninguna de estas cosas, pero a lo largo de su ministerio y en las diferentes epístolas escritas por él, nos habla de todo esto, del propósito, de la meta, del premio. Nos habla de todo ello. Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el propósito, ese es el objetivo, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol habla de su vida rendida a Cristo, o lo que es lo mismo, de su vida cristiana, como seguidor de Jesús, como del cumplimiento de un múltiple propósito. Ese múltiple propósito, lo vemos en este versículo, es acabar la carrera con gozo, es acabar el ministerio que recibió del Señor Jesús y es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el múltiple propósito. El significado de correr la carrera es cumplir lo encomendado por nuestro Señor, o lo que es lo mismo, que acabemos satisfactoriamente el ministerio que nos ha confiado. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y es algo que se hace con esfuerzo, con sacrificio, con paciencia y perseverancia. Nuestro Señor Jesús nos dejó un ministerio a realizar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es nuestra vivencia, esta es nuestra realidad, este es nuestro propósito, este es nuestro objetivo realmente. No todos estamos cómodos predicando. Puede que tu ministerio no sea como el de Pablo de predicar el Evangelio con palabras, pero sí que lo puedes predicar con tus hechos y, por supuesto, compartiendo tu testimonio. En cuanto al compartir tu testimonio, es algo que debemos dejarnos marcado. En ocasiones hemos escuchado testimonios aquí y faltaba lo más importante. Hermanos, es crucial que sepamos cómo dar el testimonio de nuestra fe. Es crucial que sepamos cómo dar el testimonio en el cual exaltamos a la persona del Señor Jesucristo. Porque es algo que ha ocurrido en nuestras vidas, cuando le hemos recibido. El testimonio de cómo era tu vida antes de aceptar a Cristo, de cómo lo aceptaste y cómo es tras haberlo aceptado. En pocas palabras, ¿cómo eras antes? ¿Por qué escogiste el cambio de aceptar a Cristo en tu vida y cómo estás siendo transformado ahora? No puede faltar estas cosas de tu testimonio, porque esto será una útil herramienta en las manos de Cristo, porque es tu vida presentada a otros. Es tu realidad presentada a otros. Es tu vivencia de Cristo presentado a otros. Es lo que Cristo ha cambiado en ti presentado a otros. Y eso, ¿sabéis lo que ocurre y lo que genera? Ni más ni menos que deseos de recibir también a ese Cristo, porque ven tu vida cambiada, tu vida transformada, tu vida ilusionada por la vivencia que tienes con Cristo. Pero debemos de saber compartir nuestro testimonio. No siempre será necesario usar las palabras, pero sí mostrarlo a través de nuestro amor hacia los demás, de nuestra capacidad de perdonar, de nuestra capacidad de sacrificio por los demás. En una palabra, a través de nuestros hechos. No te preocupe que no sepas predicar con palabras. Hazlo con los hechos. Eso todos lo sabemos. Eso todos lo podemos hacer. El apóstol Pablo nos orienta en cuanto a la meta. Cuando al final de su vida, aquí en la tierra, como hemos visto, nos dice de sí mismo: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Estimas preciosa tu vida, hermano? Estimo preciosa mi vida cuando estoy corriendo la carrera. Si no estoy corriendo la carrera, mi vida no vale nada. Esa era la realidad del apóstol Pablo. Pero esa tiene que ser nuestra realidad hoy en día. A veces pienso, y lo pienso de mí mismo, que vivo un cristianismo quizás descafeinado. Y debo de cambiar cosas en mi vida. Debemos de cambiar cosas en nuestra vida. Miro a ciertos hombres de Dios y digo, ¿cuán lejos estoy? Miro al Señor Jesús y digo, ¿cuán lejos estoy? Debemos reflexionar en ello. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Mi vida y lo que ello conlleva. Todo lo que me ilusiona, todo lo que me gusta, etcétera, etcétera, con tal que acabe mi carrera. Y hablando de llegar a la meta de esta buena carrera, Pablo decía: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta es la meta, guardar la fe, hermanos. Guardar la fe. Esa es la meta, realmente. Recordad que estamos hablando en un contexto de persecución de los primeros, de nuestros primeros hermanos, y esa meta era guardar la fe. Pero hoy también hay persecución de otros hermanos nuestros, pero también tenemos persecución nosotros, también tenemos una batalla nosotros, porque no tenemos lucha sino contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esta es una realidad que vivimos, una realidad en la que estamos totalmente inmersos, y necesitamos guardar la fe por encima de todo. No todos vamos a ser como Pablo, no todos tendremos los ministerios que él tuvo, pero sin duda todos tenemos un ministerio, el de guardar la fe. Y este ministerio es visible por todos, y es un gran ministerio que posibilita que vean en ti, que vean en mí, que vean en nosotros a nuestro Señor Jesús. Que vean al Señor Jesús y crean en él, y crean que Él fue enviado por el Padre. Porque, ¿recordáis estas palabras de Él? Esa es nuestra realidad. Esta es la meta, guardar la fe. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las trabas que te encontrarás a lo largo de la vida. Falta de trabajo, falta de salud, falta de economía, pérdida de seres queridos, abandono, incomprensión, traición y tantas otras cosas desagradables que el devenir de la vida, que en el devenir de la vida nuestro Dios puede permitir que pasemos por ellas, con el fin siempre de cumplir con su propósito en nosotros. Y el propósito de nuestro Dios está muy claro. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del Señor. Y hermanos, yo puedo decir personalmente de mi vida que de las bendiciones del Señor he aprendido muy poco. Escasamente he aprendido a dar las gracias, y no siempre. somos quizás, o soy, poco agradecido. No siempre me he dado cuenta de esas bendiciones, pero os puedo decir que de las pruebas del Señor, de ahí sí que el Señor veo que está llevando ese propósito de hacerme conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. No lo soy, disto mucho de serlo, pero sinceramente veo un poquito más de humildad, un poquito más de mansedumbre, a través de sus pruebas, por lo cual tengo que decir objetivamente, bienvenidas sean esas pruebas, porque si no, yo no voy a cambiar. Es el Señor quien me va a cambiar. Y lo hace, hermanos, a través de las pruebas. Gocémonos en las pruebas, porque también la palabra nos habla de ello. Pablo en el final de su vida dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí tenemos la meta. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Este es el premio. Este es el premio a esa carrera de guardar la fe. Este es el premio que nos tiene guardado nuestro Señor. Este es el premio que nos dará el propio Señor. Lo recibiremos de sus propias manos, de esas manos perforadas, de esas manos que derramaron su sangre por ti y por mí. Este premio de la corona de la justicia. El Señor tiene preparado premio para el corredor. Y este premio lo recibiremos de las manos del propio Señor, del propio Jesús. Pero no solo hay una corona de justicia, hermanos, hay muchas coronas de justicia. También para ti que amas la venida de Cristo, como dice este pasaje, la venida de nuestro Señor. Está preparada una corona de justicia como premio al finalizar esa carrera que tienes por delante. En esta carrera no solo hay premio para los tres primeros en alcanzar la meta, hay premio para todos aquellos que alcancemos la meta. Hay multiplicidad de premios, no solo hay tres. El tema no está en llegar los tres primeros, el tema no está en llegar el primero, el tema está en llegar. En esta carrera no hay un premio solamente para los tres primeros. Tenemos también en el versículo primero, nos habla de los testigos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Dios quiere que entendamos que no estamos solos en esta carrera. Estamos rodeados de personas que siendo igual que nosotros, que siendo como nosotros, alcanzaron la meta, aun a pesar de terribles circunstancias por las que pasaron. Dificultades que Dios permitió en sus vidas, pero dificultades que el propio Dios les llevó a sobrellevar. La palabra también nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vendrán dificultades, hermanos. Las habéis experimentado, las estamos experimentando, las experimentaremos también, pero el Señor siempre, siempre, siempre da la salida, porque Él es soberano. Y Él no fuerza más allá de donde tú y yo podemos resistir. Nunca. Esta porción del capítulo 12 está totalmente relacionada con el capítulo anterior. La intención del capítulo 11 no era exaltar la fe de algunos por encima de la fe de otros. Ahí hemos visto una gran colección de nombres que se les llama a los héroes de la fe, ¿verdad? Pero la intención no era de exaltar esa fe de ellos por encima de la fe de otros, por encima de la fe nuestra, sino que nos está mostrando lo que nuestro Dios es capaz de hacer a través de su pueblo por medio de la fe. El argumento del capítulo no es, bueno, ellos lo hicieron bien, mira muy bien ahora cómo lo haces tú, no sea que los tropees. No ese es el argumento. Esta no es la idea. El argumento es, ellos lo pudieron hacer a pesar de ellos mismos, porque fue Dios quien obró en sus vidas, porque ellos decidieron confiar en Él y vivir por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. De manera que tú y yo tenemos la misma fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Ellos tenían este don y nosotros tenemos el mismo don. Ellos tenían esta fe y nosotros tenemos la misma fe, realmente. La misma fe porque no es nuestra. No es tuya, no es mía, sino que nos la ha dado Dios. Es una fe que proviene de Él. La misma fe que dio antes a otros, que nos da a nosotros y que dará a los que vengan después de nosotros. Y nosotros, igual que ellos, podemos vivir por la fe. Podemos vivir por la fe. En toda carrera hay un entrenador también. Y ese entrenador da consejos y da ánimos. En esta carrera tan especial que nos va a llevar toda nuestra vida, si queremos destacar, si queremos llegar a la meta, vamos a necesitar de un entrenador. Y a lo largo de toda nuestra vida, el Espíritu Santo, a través de su poder y de la palabra de Dios, está desempeñando el papel de entrenador. Y en ocasiones echa mano de otras personas, hermanos y hermanas alrededor nuestro, de los ancianos, de los pastores, que nos enseñan, nos redarguyen, nos reprenden, nos exhortan y nos dan ejemplo, siendo de estímulo y ánimo para correr la carrera que tenemos por delante. Muchas veces el corredor no sabe las cosas malas que está haciendo, necesita que alguien observe cómo corre. Para ver que sus pisadas son correctas, necesita de un entrenador que le estimule. En la Biblia hay ayuda para que corramos bien, pero no solo hay ayuda, también hay estímulo. En la Biblia encontramos palabras que nos estimulan para poder hacer eso que quizás podemos ver como una tarea demasiado grande para nosotros. Pero tenemos la ayuda en la palabra del Señor. Necesitamos estímulo para correr. Otros han corrido la carrera antes que nosotros con buenos resultados. También nosotros podemos correr la carrera con resultados óptimos. Esa es también una realidad. También nosotros podemos tener buenos resultados. Es el propio Dios quien los entrenó. Y también quien nos entrena a nosotros, quien nos aconseja, quien nos cuida, nos anima y nos empuja. Es el propio Jesús hecho carne. Es el propio Jesús que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es ese Jesús el que está al cuidado de nosotros, conociéndonos, sabiendo lo que podemos padecer, porque Él lo padeció. Y es Él quien nos va a estimular y nos va a animar. Es un entrenador plenamente identificado con nosotros. Conoce cómo somos y conoce todas nuestras debilidades. Por tanto, es el entrenador idóneo. Es el único capaz de darnos el estímulo adecuado. En toda carrera también hay reglas. El texto dice, y aquí empiezan las reglas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay corredores que al participar violan una regla importante y son descalificados. Pueden haber estado pasando 4 años o más entrenándose para unos Juegos Olímpicos. Y todo eso se fue a pique en un instante. Son descalificados. Eso es lo que el autor de Hebreos está haciendo referencia. Aquí hay requisitos para correr. Y lo que vemos en nuestro texto para los corredores de Jesús son 4 cosas. Despojémonos de todo peso. Despojémonos del pecado que nos asedia, corramos con paciencia y corramos puestos los ojos en Jesús. Despojémonos de todo peso. Me gusta también la versión que tiene la nueva versión internacional. Despojémonos del lastre que nos estorba. ¿A qué se está refiriendo el autor cuando dice despojémonos de todo peso si no se está refiriendo al pecado? porque después habla del pecado, con lo cual ahí hace una separación. El autor se está refiriendo a cosas que no son necesariamente pecaminosas, pero que pueden reducir la velocidad, pueden afectar el modo de correr, cosas que merman nuestra eficacia, que nos indisponen hacia las cosas espirituales, que nos inclinan hacia lo fácil y a evitar las cosas que implican sacrificio. Son las cosas que nos impiden hacer una diferencia en este mundo, porque hacemos lo mismo que hace todo el mundo. Cosas que nos impiden dejar marcas en los corazones de los que nos rodean. Y cosas que, siendo lícitas, podemos tener tanto apego, tanto amor, que podemos terminar esclavizados a ellas. Dice un autor, el corredor cristiano debe deshacerse incluso de cosas inocentes que retardan su marcha. De todo aquello que no le ayude o le cause impedimento. Es corriendo como se aprende qué cosas hay que quitar. Mientras estamos parados, no apreciamos las cosas que pueden molestar y estorbar. Es cuando estás corriendo la carrera, cuando puedes identificar qué te estorba y qué no te hace ser el tipo de cristiano que debiera ser. El deportista es cuando corre, que observará que la ropa que ha escogido le molesta, tiene una forma incorrecta, esa ropa le causa fricción y puede llegar a hacerle sangrar, dependiendo de la longitud de la carrera. Tú sabes qué cosas has dejado de hacer como hijo de Dios, sencillamente porque estás perdiendo el tiempo, y también sabes que estás haciendo algunas que, siendo lícitas, no son pecaminosas en sí mismas, pero sabes que entre tú y el Señor esas cosas están afectando a algún día. Te están estorbando en tu carrera para Dios. Tú sabes exactamente cuáles son esas cosas, y son a las que el autor se refiere diciéndote: despójate de todo peso. Trata de correr con una cubeta llena de agua, o trata de correr con una bola de bolos. Será bastante complicado, ¿no? No puedes correr igual cuando te aferras a cosas lícitas, de modo que te puede causar pavor el pensamiento de tener que dejar esas cosas. Tú estás corriendo con una cubeta llena de agua. Tú estás deteniendo el avance que puedes tener en el reino de Dios y tu utilidad en la iglesia. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De manera que hay cosas que tendrás que dejar, cosas que no te convienen, cosas que no te edifican. Lo que el texto precisamente dice es: despojémonos de todo peso. Entre tú y Dios, tú sabes eso que te impide correr también. Despójate, dice el texto. Puedes identificar cosas en tu vida que ya has echado a un lado para obedecer este pasaje. Puedes identificar cosas que todavía te son un peso y debes despojarte de ellas. Porque esa es la exhortación de este pasaje. Tú eres un corredor de Jesús. Y a veces pretendes correr con demasiado peso encima. No lo lograrás. Despójate de todo peso. Puede ser un deporte. Puede ser un pasatiempo. Un trabajo. Un mal hábito. Piensa que puede ser de tropiezo para otros, ese mal hábito. Piensa en el hermano fuerte, hermano débil. Puede ser un lugar que debes dejar de visitar. Un amigo o un equipo electrónico, tú sabes qué. Segunda regla, despójate del pecado que nos asedia. Es interesante la traducción de la nueva versión de nuestra Reina Valera, la versión 2015, y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Es muy interesante esta traducción. El texto también nos dice que nos despojemos del pecado que nos enreda. El pecado tiene que ser echado a un lado. Esto es algo obvio, ¿no? El pecado se nos enreda en los pies. Y notemos el lenguaje de la Biblia. No está hablando del pecado como algo que esté ahí fuera, que nos afecta y que causa horror en nuestros ojos. El pecado es algo que está muy dentro de nosotros. Es algo que nos resulta tremendamente atractivo. Es algo que se nos enreda, que fácilmente nos envuelve. Es algo que en la mayoría de las ocasiones no tenemos ojos para ver y nos acostumbramos a andar tanto con él. Tanto que cuando nos disponemos a correr, no podemos y nos caemos, porque tenemos los pies totalmente enredados. Cualquier cosa que se te enrede en los pies puede causarte una tremenda caída. Caerse corriendo es terrible. Tiene desagradables consecuencias, produce heridas. Imaginad si eso ocurre en una carrera física, ¿qué será en la carrera espiritual? El pecado te hará caer a ti y a mí. La palabra nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No os engañéis. Hay áreas en las que los creyentes discrepamos, pero con relación al pecado no es una de ellas. En esto todos debemos estar de acuerdo, debemos llamar al pecado por lo que es. ¿Viola eso alguno de los 10 mandamientos? Es pecado. ¿No refleja eso el espíritu de los 10 mandamientos? Es pecado. ¿No está de acuerdo con la palabra de Dios? Es pecado. ¿Te hace parecerte menos a Cristo? Es pecado. No podemos ver al pecado como algo inofensivo, porque no lo es. Es peligroso y nos hará caer. Despójate. El pecado es algo que debemos estar continuamente quitándonos, despojándonos de nuestra vida. ¿Tú ves así de serio el problema del pecado? A los atletas a veces hay que quitarles muchas cosas de su dieta o muchos hábitos de su estilo de vida para que puedan ser atletas de alto rendimiento. ¿Qué tipo de atleta debemos anhelar ser nosotros? Si Dios nos ha salvado con una salvación tan grande, ¿qué tipo de corredor quieres ser tú? Son preguntas, hermanos, que debemos de hacernos. Son preguntas que a la luz de la palabra de Dios debemos hacernos en lo más profundo de nuestro ser y contestarla delante de nuestro Dios. No podemos hacer oídos sordos cuando la palabra de Dios nos interpela de una forma tan clara. En Gálatas nos dice que no hagamos lo que queramos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Cuidado solo con el pensamiento, solo con el deseo. Inmundicia, lascivia, deseos desmedidos, idolatría, hechicerías, enemistades. Cuidado con guardar rencor por lo que nos han hecho. Pleitos, no solo físicos, también verbales. Celos, iras, enfado, enojo, deseo de venganza, furia. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, deseo de tener o hacer lo que otra persona tiene o hace. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por contra está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Lo hemos hecho? Hermano, hermana, ¿lo has hecho? Yo me tengo que preguntar, ¿Alberto, lo has hecho? Y hay una respuesta. Yo sé la mía y tú sabes la tuya. Seamos consecuentes con nuestro andar con Cristo. Seamos consecuentes con la carrera que tenemos por delante. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, aquellos que hemos de rendir delante de Dios, aquellos que hemos de pedir al Señor nos ayude para salir victorioso sobre ellos, y aquellos aspectos que no vemos en nuestra nueva naturaleza, o bien que están muy poco iluminados, e igualmente hemos de rogar al Señor que los avive, para que resplandezcan en nosotros como esa luz que se pone en alto para que pueda iluminar. Tercera regla, corramos con paciencia. Algunas versiones traducen corramos con perseverancia. Dos palabras que seguramente del griego se desprende el conjunto de lo que las dos significan. El griego era un idioma. Nosotros tenemos el castellano. El castellano tiene cientos de palabras para explicar una misma cosa. El inglés tiene menos. Estas son realidades de los idiomas. Corramos con paciencia, corramos con perseverancia. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y la perseverancia es la capacidad de seguir adelante, constante en un proyecto, una actitud o una opinión que hemos comenzado, a pesar de los obstáculos o circunstancias adversas que puedan aparecer, o aunque los objetivos no puedan ser cumplidos, poniendo la capacidad, la voluntad y el temple de continuar los esfuerzos para alcanzar una meta. Todo esto es lo que la palabra nos dice, cómo hemos de correr. Nos ha dicho dos cosas que debemos desprendernos. Ahora nos dice cómo debemos de correr. Es frecuente ver corredores novatos arrancar a un ritmo que no podrán mantener. Se cansan rápidamente y abandonan la carrera. El fin, el objetivo de la carrera que tenemos por delante, no es lo rápido que vamos a llegar, sino llegar a la meta. Esta paciencia de la que se nos habla es lo que nos mantiene corriendo a pesar de los obstáculos que se nos presenten. Lo que nos mantiene corriendo a pesar del cansancio. Se refiere a esa resistencia mental que rehúsa rendirse. Nuestra fe en funcionamiento, a la espera de abrazar lo que Dios ha prometido. La paciencia, esa parte del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, esa parte. Y Pablo nos advierte, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, hermanos, paciencia. El apóstol habla de gloriarse en las tribulaciones. Pero Pablo, ¿estás loco? ¿Gloriarte en las penalidades? ¿En lo que es malo, en lo que es tremendamente horrible para ti? ¿Estás loco? Pero esta es la locura del cristianismo. Esta es nuestra locura por Jesús. Esta es nuestra locura por el Señor. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y las pruebas nos vienen. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es nuestra realidad. No está loco el apóstol Pablo. El loco soy yo, que me preocupan las tribulaciones. Y debo quitar esa locura de mí y poder llegar a decir, Señor, me glorío en las tribulaciones. Es difícil. Es complicado. Para mi vieja naturaleza es imposible. Pero para la nueva no. Porque la nueva, en ella está Cristo, en ella está el Espíritu Santo, en ella está el propio Dios. Y Él me capacita y me da esa posibilidad de gloriarme aún en las tribulaciones. Hermano, hermana, ¿tú estás corriendo? ¡Qué bien! La pregunta es, ¿llegarás a la meta? Porque muchos corredores quedan parados a la orilla del camino. Hay gente que una vez llenaron las sillas de sus iglesias, que hoy no están o incluso están en iglesias que no son iglesias. Son una muestra de lo que pasa con los que dejan el camino y que no llegarán a la meta, de no ser que vuelvan a entrar en la carrera. Necesitamos paciencia, perseverancia para poder llegar hasta el final. Pero hay algo más. La cuarta regla. Y nuestro modelo. Puestos los ojos en Jesús. Él es nuestro modelo. Él es en quien debemos de fijarnos para terminar esa carrera. Él es en quien debemos de mirar. Debemos correr con nuestros ojos, nuestra mirada puesta en Jesús, nuestro modelo, nuestro ejemplo. Nuestra fe viene de Él. se sostiene en Él, tiene la meta en Él. Todos los que corrieron antes lo hicieron por fe. ¿Y sabéis sobre quién estaba puesta esa fe? Sobre nuestro Salvador, sobre Cristo, sobre Él mismo. No hay otro. No era uno para los del Antiguo Testamento y otro para nosotros en el Nuevo Pacto. Es el mismo. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el Mesías, el Cordero de Dios. En la carrera de la fe es un requisito indispensable mantenernos con los ojos puestos en Jesús, que no es necesariamente lo que nos va a hacer correr más rápido, porque ese no es el objetivo, pero nos ayudará a llegar a la meta. Fue lo que sostuvo a Noé y a Abraham, a Moisés y a Josué, a Atanasio y a Agustín, a Lutero y a Calvino, y será lo que nos hará cumplir con el objetivo que Dios nos ha dado. Será lo que te sostendrá a ti y a mí, puestos los ojos en Jesús. Dios quiere que miremos las motivaciones de su Hijo para correr, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos aquí un sabor agridulce para el Señor. Cuatro aspectos, dos de ellos agradables, dos de ellos tremendamente desagradables. Por el gozo puesto delante de Él, se sentó a la diestra del trono de Dios, sufrió la cruz, menospreciándolo. Por el gozo puesto delante de Él, Jesús, poco antes de ser apresado para terminar siendo conducido al Calvario, dijo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús lo tenía totalmente claro. Después de esas palabras, también dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Resultado de la obediencia de Cristo al Padre. Y también dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A ti te ha atraído y a mí me ha atraído. Si alguno que estáis aquí todavía no os ha atraído, recordad, murió en la cruz por ti. Y eso tiene que ser suficiente atracción hacia Él. Porque lo hizo en tu lugar. Y lo hizo para darte la salvación eterna, para darte la entrada libre con el Padre. Si no tienes a Jesús todavía en tu vida, reflexiona sobre estas palabras, reflexiona sobre estas realidades. Jesús tenía su mirada puesta en los resultados, no en las circunstancias adversas por las que tenía que pasar. Tenía claro los beneficios que iba a reportar su sacrificio. Por eso puede decir: mas para esto he llegado a esta hora. El segundo, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús se sentó a la diestra del Padre, en las alturas, el lugar más privilegiado que pueda haber. Y cuando lleguemos, nosotros, cuando hayamos terminado nuestra carrera, oiremos estas palabras de Él: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Todo cuanto hayamos podido hacer aquí, eso es ser fiel en lo poco. Después de ahí es cuando comienza lo bueno. El Señor Jesús, después de esas palabras, sigue diciendo: sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tremendas palabras, hermanos. Tremendas palabras cuando las escuchemos delante de Él, cuando las escuchemos de sus labios. Entra en el gozo de tu Señor. Tremendo, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada. Es ahí donde tenemos que estar pensando. Es ahí donde tenemos que ver que todas nuestras adversidades van a llevarnos a ello. Que quedan atrás. Que no tienen la importancia que muchas veces les queremos dar o les damos. También nosotros, al mirar a nuestro modelo, debemos poner nuestra mirada no en las circunstancias que nos rodean, sino en los resultados que nuestro Dios ha preparado para nosotros al llegar a la meta. Entra en el gozo de tu Señor. Sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Es tremendo el capítulo 53 de Isaías, de los versículos 1 a 12. Tenemos 44 acepciones en estos escasos 12 versículos. 44 cosas, unas terribles y otras de sumo gozo. Con relación a Cristo, con relación a su sufrimiento, nos dice: despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él su rostro, menospreciado, no le estimamos, azotado, herido de Dios, abatido, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, por cárcel y por juicio fue quitado, fue cortado de la tierra de los vivientes, se dispuso con los impíos su sepultura. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. Con relación al sufrimiento del Señor, hay 22 acepciones. Hay 11 beneficios para nosotros. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Llevará las iniquidades de ellos, habiendo él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores. Estos son los beneficios que ha reportado esas acepciones tan negativas para él, ese sufrimiento tan terrible para él. Y también hay un beneficio para el Señor en estos 12 versículos. Habla de unos beneficios para él. Con los ricos fue en su muerte, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, verá linaje, vivirá por las gordillas, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, justificará a mi siervo justo a muchos, le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Pasó por aquello y tiene unos beneficios, y nos ha dado para nosotros unos beneficios tremendos, realmente. Él es nuestro modelo. El Señor corrió por el gozo puesto delante de Él. El autor está colocando también un gozo delante de nosotros. Nos muestra un paralelismo con Cristo, nuestro modelo. El autor nos dice: corre, hay una meta también. Hay un gozo colocado delante de ti. Por eso Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No mirando las cosas que quedan atrás, sino extendiéndome hacia adelante, porque hay un premio. Toda carrera necesita que tengamos ánimo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está esa posibilidad, que el ánimo se nos venga abajo y nos cansemos y desmayemos. Pero sin embargo, el Señor habla para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dios quiere levantar nuestro ánimo para que no nos cansemos en esta carrera. Necesitamos tener la actitud necesaria para hacer una buena carrera. Me refiero a cuando ya estás en la carrera y lo que debes considerar mientras estás en la carrera. El ánimo tiene a desmayar. Es una lucha contra el desánimo, el desaliento y el agotamiento. Una batalla mental. El texto para fortalecer nuestro ánimo nos guía a estos dos puntos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pablo aclara que él no corre como a la aventura, no corre como sin tener meta. No, nosotros tenemos una meta. El tema no es correr por correr. Y no es solo una meta, es una meta gloriosa. El apóstol Pedro dice: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Cristo mismo nos dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es nuestra realidad. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto es lo que Cristo nos está ofreciendo. Esto es lo que Cristo pone delante de nosotros para que nuestra mirada esté puesta allí. los resultados de esa carrera que tenemos por delante, los resultados de guardar la fe. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué casa tienes aquí? ¿Sabes la que tendrás allá? Impresionante. Impresionante, sea como sea. Porque es una morada en la casa del Padre. Tremendo. Aquí, yo diría de esta manera, envidiamos los palacios de los reyes, ¿verdad? ¡Guau, qué suntuosidad! ¡Guau, qué tal! ¡Guau, qué cual! Nos llama la atención. No digamos que no. Llamaros la atención nos llama. Sí, ya lo creo que nos llama. No, no, a todos nos llama la atención, ¿eh? Pero realmente eso no va a ocurrir allí. Porque la morada que tendremos delante del Padre, la morada que nos ha preparado, es impresionante, hermanos. Y ahí es donde tenemos que estar poniendo nuestra mirada. No una morada que tú te hayas ganado, que yo me haya ganado. Además es esto. Es una morada que nos la ha regalado el Señor Jesucristo cuando llega el sacrificio en la cruz y paga por ti, paga por mí. Pablo veía la meta, la tenía a su alcance. Hermanos, la meta no está aquí. La meta está allá, en el reino celestial. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra realidad. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Eres un corredor de Jesús? Corre a la luz de los que ya corrieron. Corre con los ojos puestos en nuestro Señor. Corre dignamente de Él. No te detengas, y cuando llegues a la meta, será aquel que te inscribió el que te recibirá con los brazos abiertos, el propio Dios. Espero vernos cruzar esa línea de meta. Anhelo, y creo que todos anhelamos, vernos llegar. Allí nos espera el Señor. Corre y corre con paciencia y perseverancia. Corre con todas tus fuerzas, porque no hay nada mejor en lo cual gastar tus fuerzas. ¿Me has quitado el versículo, Fidel? Porque como dice Santiago en el capítulo 4 y versículo 14 y 15, no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Despójate de todo peso, despójate del pecado que te enreda. Corre con paciencia y corre puesto los ojos en Jesús. Que Dios nos bendiga y seamos los mejores atletas para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y, Señor, necesitamos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, la ayuda necesaria, Señor, para correr esta carrera que tenemos por delante. Señor, te damos gracias porque tú ya nos has inscrito en ella. Y, Señor, te pedimos que, Señor, nos dé las capacidades que todos necesitamos, amado Padre. Señor, para terminar esa carrera guardando la fe. Y, Señor, obtener esos premios que posteriormente pondremos a tus pies, porque tú eres el único merecedor de premios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.